¿Ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado? Haz más eficiente tu administración. Con CAME ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en CAME.cl o escríbenos a comercial@came.cl. CAME con K. Potencia tu gestión con CAME y sé el proveedor favorito de tu región.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado. Y estos son los titulares para el día de hoy.
Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación por concesiones por 4.800 millones de dólares.
Hay un ciclo de costos que hace que los precios de todos los seguros hayan subido y no se prevé que ceda.
Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos al Buenos Días Mercado, que parte puntualmente 8 de la mañana con casi 2 minutos de este lunes 29 de enero. Don Tomás, don Willy, los saludo. Con una semana que va a tener seguramente poca acción ya en lo propio de febrero. Vamos a partir febrero, creo que es el miércoles. Don Willy se nos va de vacaciones el miércoles. Así que vamos a estar ahí con don Tomás salvando la pacha en la medida de lo posible. Pero empieza el proceso legislativo y se va medio Chile, el Chile que puede, se va de vacaciones. ¿Eh? Así que, nada, los saludo con esta buena noticia. Partamos, si te parece, Tomás, que esta licitación que lanza el Ministerio de Obras Públicas por obras por 4.800 millones de dólares, que es una cifra de envergadura razonable, interesante, sobre todo considerando lo poco que hubo el 2022, ¿no? Y, aunque es bastante menor, supongo yo, a lo del 2021.
Exactamente, señor Levin. El 2021 fue récord, ¿eh? La cantidad de licitaciones que se hicieron allí marcaron un récord. Y después, claro, el año pasado yo creo que se licitó solo un proyecto. Y claro, bajó de manera sustancial. Y bueno, ahora se retoma la agenda con proyectos que fueron declarados de interés público hace ya un buen tiempo atrás. En primer lugar, señor Levin, están las relicitaciones de la Ruta 5, bueno, entre otras, que son obras que o autopistas que se licitaron hace ya más de dos décadas atrás y termina el periodo de concesión. Hay que recordar, señores auditores, que efectivamente no hay plazo que no se cumpla y, por tanto, cuando termina el plazo de la concesión, la obra, que fue construida por una empresa privada, pasa a poder del Estado.
¿Te puedo hacer una pregunta respecto a eso cortito, Tomás, para aclararlo? Lo que me pasa con eso es que muchas, no todas, las licitaciones se hicieron por plazo. Y se cumple el plazo, como dices tú, y se revisita, pasa las manos al Estado y se relicita. El punto es que hubo una estimación de flujos probablemente por debajo de lo que finalmente fue, y fueron mucho más rentables para los concesionarios esas obras. Yo no sé si ahora el uso va a ser por plazo o por monto, la modalidad habitual, porque el monto puede hacer que se cumpla un plazo, se cumpla ese monto en un plazo bastante más breve, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente. Y lo que señala el Ministerio es que se va a ir por la segunda opción. O sea, le viene a decir usted cuando postula la concesión. Correcto. Lo que busca es efectivamente obtener un valor presente de la inversión realizada. Claro. Y claro, si te va muy bien, eso se cumple antes de lo que tú habías pensado. Pero si te va muy mal, se va por el otro lado. ¿Te fijas? Y entonces tiene esa gracia. Porque dicho, no estaríamos en el juicio del aeropuerto, que eso está todavía ahí. No estaríamos en el juicio del aeropuerto si hubiera sido a plazo variable. ¿Te digo? Porque lo que alega la gente del aeropuerto dice, oye, mira, es plazo fijo, y claro, entre medio cayó un aerolito en el aeropuerto, que se llamó pandemia, y la autoridad me cerró. Entonces, claro, los años que me van a quedar después no me alcanzan a compensar el aerolito que me cayó.
Entonces la negociación pasa a tomar un cariz distinto que tiene que ver, bueno, con la estimación de rentabilidad que tú pretendes tener, digamos, ¿no?
Sí. ¿En qué plazo efectivamente piensas recuperar lo invertido más el
¿cuánto
retorno
piensas ganar?
Que tiene así?
Y eso,
exactamente.
Y eso públicamente puede ser un lío.
Pero se calcula también. Sí, 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 eso, sí, sí, se puede calcular también. De hecho, yo creo que es tan impreciso como lo otro.
Sí, pues.
De un plazo fijo, porque claro, el plazo fijo también, claro, como te digo, en el caso del aeropuerto se demostró que tampoco es la panacea. No, no. Pero sería por monto, por monto, sí, no por años.
No por
entonces
años.
Una de las rutas que está en eso es Santiago Los Vilos. Santiago Los Vilos, hay que relicitarlo, tal como ocurrió el año antepasado con Santiago Chillán, si no recuerdo mal, que se lo adjudicó una concesionaria china. Los chinos están participando en todas estas concesiones. En todas estas licitaciones ya llegan empresas chinas. Porque ya era habitual que llegaran empresas americanas o españolas. Pero ahora hay consorcios chinos presentes en todo esto. De hecho, lo comentamos el otro día, en los trenes nuevos que hay que comprar para Melitren, de Melipilla a Santiago, se presentó la francesa Alstom, que es la típica del metro. Se presentó la española, la empresa española, que también ha hecho carros para el metro, y se presentó un consorcio chino. Esa fue la novedad de esa licitación. Entonces tenemos efectivamente en materia vial, señor Levin, la obra más importante es Santiago Los Vilos, $700 millones, y claro, allí hay que ver qué obras son las que se van a solicitar de mejoría. ¿Okay? Porque claro, en el caso de Santiago Chillán, se encareció ello, señor Levin, por la necesidad de construir un bypass en Talca. ¿Te fijas? O sea, hoy día si usted va, no sé, a Concepción, se va por la 5 Sur, y bueno, tiene que pasar por la mitad de Talca. Entonces, bueno, usted pasó ese paso bajo nivel, y en esa pasada, señor Levin, te puede demorar, oye, no, te puede demorar, claro, lo que según a veces se demora entre Concepción y Temuco.
Por supuesto.
Entonces, se va a construir un bypass, al igual como existe en Rancagua. Esto generó mucha oposición en Talca. Porque decían, no, pero mira, es que Talca se va a morir, igual como se murió Rancagua cuando construyeron el bypass, que nadie pasa ahora por la antigua 5 Sur que pasaba por la mitad de Rancagua. Sí, pues, claro. Si la gente no va a Rancagua, pues, bueno, algunos, pues, pero... Entonces, ¿sabes que hubo un momento en que había un semáforo? Porque la 5 Sur pasaba por la mitad de Rancagua y se cruzaba por la avenida.
Pues. En Talca hay semáforos, pues, en la carretera.
Hay semáforos. Entonces, claro, eso no es una muy buena idea, hacer el semáforo allí. También, señor Levin, en la ruta 5, Iquique, Antofagasta. Y yo creo que esa no es concesionada, yo creo que ese tramo se va a concesionar. Caldera Antofagasta, Temuco Río Bueno, el acceso norte a Concepción y el acceso a Valdivia.
Fíjate.
Esos son en obras viales, los correspondientes, pero el más grande es Santiago Los Vilos. Y cosas novedosas, señor Levin, un teleférico Alto Hospicio Iquique, que hace bastante falta. Ese yo creo que da la rentabilidad sin problema, con rentabilidad privada y todo. Porque hoy día en Alto Hospicio deben vivir 50.000 personas.
Por lo menos.
Por lo menos. Sí.
Tú sabes que no hay estimaciones, Tomás, de cuánto gente vive en Alto Hospicio, porque lo que hay ahí son tomas ilegales de inmigrantes ilegales masivamente. Y la única estimación más o menos que se puede hacer, porque la policía no puede echar ni mucho menos nadie a censar ahí, o a mirar lo que está pasando, es una tierra de nadie, con una cantidad muy reducida de fiscales para la inmensa cantidad de delitos. Fíjate que en Iquique, en la región, se han producido, en lo que va del 2023, que van 29 días, pero esta es información del viernes, o sea, iban 27 días, se habían producido 12 homicidios. 12 homicidios en menos de un mes, en una sola ciudad, que es en Iquique. Entonces, es bien terrible la situación de ahí. Y la única estimación de población que se hace es el agua que entrega la municipalidad a través de camiones de aljibes a esa gente, y más o menos cuál es ese consumo, y se estima una cantidad de población. Pero de saber cuánta gente hay ahí, olvídalo. Absolutamente impreciso el dato por las malas razones.
Exactamente, sí, exactamente, señor Levin. El que veo en el listado acá, que ese yo creo que hay que ver con más detalle, es la construcción de un tranvía entre Pajaritos y el aeropuerto. Claro, eso es, igual es plata, solo hay, ¿no? Son $400 millones. Pero claro, ahí yo vi, no sé si vieron al ministro de Transporte hace unos días atrás, inaugurando un recorrido de la red Buses. Claro, entonces no sé si ahí, claro, será socialmente rentable construir un tranvía. Te fijas para esa ruta que ya hoy día la de hecho la sirven buses privados también, pues. Yo creo que hay turbús también para allá.
Para, no me ha tocado, pero la verdad es que...
Yo creo que sí, sí.
El tranvía es lo que se usa en los grandes aeropuertos de las grandes ciudades del mundo, ¿no? Hacia la ciudad en general, ¿eh? Pero...
Claro.
Y a lo mejor el recorrido de buses, que me imagino que no será muy rentable tampoco, desaparecerá en su minuto, supongo, a propósito de la construcción del tranvía, ¿eh?
Como ese proyecto que tenía, no sé si era Lavín o de la Masa, no me acuerdo quién era la escuela, sí, un tranvía urbano.
Sí, claro. Sí. Y el otro tranvía es entre Coquimbo y La Serena. 300 millones de dólares más. ¿Qué? Puede ser, ¿eh? Ahí yo no recuerdo cuál era la ruta que iban a ocupar entre esos dos.
Entonces, todos estos proyectos fueron declarados de interés público, Tomás, por una comisión.
Estos ya fueron, sí, ya fueron declarados de interés público. Ya. Entonces ya van a pasar a la etapa de licitación, o sea, ya hay estudio de ingeniería de detalle, porque tú cuando ya llamas a licitación es que ya tienes el detalle de lo que quieres. Sí. Y déjame ver, también hay de la red aeroportuaria norte, también hay obras, y también en, déjame ver, en El Tepual y en Pichoy, ¿te pica? Ese es en Valdivia, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que no hay, señor Lavín? Porque bueno, ya se cumplió la meta. Hospitales. ¿Te recuerdas que había una época que todos los años correspondía a la red de hospitales? Porque era en el fondo, señor Lavín, la reconstrucción después de... En parte la reconstrucción después del terremoto. Bueno, tú nos contabas que en el caso de ti te tocó ir a Talca, si no recuerdo mal, señor Lavín, para el terremoto. Sí. Que echó todo abajo. Todo abajo. Oh. Toda la red hospitalaria la echó abajo.
Sí. No, fue dramático. Dramático.
Sí.
La primera imagen que me dio, yo llegué... Partí a las 4 de la mañana y ya estábamos en viaje hacia Talca. Nos demoramos como 7 horas en una carretera, además muy destruida, con mucho accidente, con mucho auto volcado a los costados, fíjate. Con todo naturalmente cerrado, sin luz, todo el país. Y buena parte del país. Y cuando llegabas a Talca, ingresas y te das cuenta que había, bueno, por supuesto, la sensación ambiente de un silencio increíble. La gente caminaba, se miraba con una suerte de sazón impresionante. Pero tú mirabas por las calles, la calle comercial, ponte tú, hacia el fondo, son ciudades todas estas del diseño cuadrícula, ¿no es verdad? Entonces, con esa geometría de calle. Entonces, y mirabas tú y estaba todo así, botado en el suelo, todo. Permanente, eso era un caudal de destrucción desde el principio hasta el final. Incluyendo, por supuesto, tal cual dices tú, la infraestructura hospitalaria. Hoy día Talca tiene infraestructura, hasta el hospital regional, que es un lujo, concesionado nuevo. Relativamente nuevo.
Pero claro. No, claro, hubo que allí efectivamente echar a andar todo ese programa de hospitales. Hay que recordar que en el caso de hospitales, lo que se concesiona es la construcción del hospital, por cierto, y la mantención. La gestión interna del hospital, la parte médica, por así llamarlo, eso es la red estatal, es la que toma el control. No es que cuando se concesione, porque esto yo he visto que es como un mito que circula. Cuando se concesiona, pues también se podría hacer, ¿eh? O sea, no hay impedimento en ello, que uno pudiera concesionar todo, la construcción y la administración. Pero en este caso se concesiona la construcción y la mantención. Y toda la parte médica, por así decirlo, eso es la red. Es la red de infraestructura estatal la que lo administra.
Sí. Oye, ya, interesante. Entonces vamos a ver qué capacidad de ejecución tienen de estas licitaciones, porque no es una cosa menor, Tomás, en términos de la gestión interna del Ministerio de Obras Públicas, la energía que hay que ponerle, el conocimiento que hay que ponerle a todo eso, y eso tiene mucho que ver con quién es el ministro, que es el que empuja, pero quién está a cargo de las concesiones también. Hay una jefatura, ¿no? Hay una dirección de concesiones.
Y lo último, señor Leguín, este es más novedoso, este yo no tengo antecedentes de él, que es construir un estadio techado en el Parque O'Higgins.
Fíjate.
Sí, esa es una novedad. Ese voy a preguntar un poco más de qué se trata. ¿Te digo? Me parece que estar cerca donde está hoy día el Movistar.
Movistar.
Que dicho Movistar también es una concesión. Es como de las primeras concesiones que se realizaron. Sí. Entonces, bueno, tal como te dice, señor Lavín, hay una agenda aquí bien desafiante. Ojalá que bueno, gran parte de estas licitaciones efectivamente se puedan llegar a adjudicación.
Y la negociación de los precios también, que es un tema bien espinoso.
Por cierto. No, claro, es que al abrir la oferta económica ahí uno va a ver.
Claro.
Ahí uno ve cuántos pares son tres moscas.
Exacto.
A ver a quién
se... Oye, Ya, pues, don Willy, mala, la buena noticia de la energía que hay detrás de estas concesiones, porque es empleo, porque es inversión. Malas noticias en materia de seguros, ¿no?
Claro, lo hemos conversado en nuestro programa del por qué hemos visto un incremento en el costo de los seguros y definir algunas cosas que creo que son importantes. La primera, el aseguramiento es voluntario. No estamos obligados a asegurar los autos, no estamos obligados a asegurar las casas, no estamos obligados a asegurar ningún bien, ¿ya? El concepto que hay detrás del aseguramiento, en el fondo, tiene que ver con prevenir un eventual siniestro que afecte mi patrimonio o, en el caso de la ley de salud, nuestra salud. ¿Eh? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que hace los seguros en general? Es que frente a un determinado siniestro que está muy bien especificado dentro de las pólizas de contrato, y las condiciones, yo, si me veo enfrentado a ese siniestro, va a haber una compañía que me va a decir, mire, nosotros contractuamos que si a usted le pasaba esto, nosotros le entregamos esta cantidad de dinero para que usted resuelva ese problema que usted quiso asegurar. En el caso de la salud, el sistema de ISAPRES es un sistema de seguros de salud, también, igual, ¿de acuerdo? Porque uno paga una cuota mensual, que es el 7% del sueldo imponible, y con eso uno cubre todos los eventos y todos los siniestros de salud. Todo lo que me pasa en salud lo cubre en función de los distintos contratos. Y si yo quiero un mejor contrato de salud, pago más. Y eso se llama el adicional de la ISAPRE. Y por eso son decisiones personales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el tiempo, este último tiempo? Estas declaraciones fueron hechas por... fueron hechas por un señor que se llama José Ignacio Latrobe, que es el CEO de March Chile, que es un asegurador, él lo que identifica son cosas que hemos conversado largamente acá. Uno, el seguro, todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz, que es como que lo que más la gente conoce, ¿no es cierto? Todos los costos de reponer un auto, todos los costos de reponer un repuesto, todos los costos de arreglar en un taller un choque han subido. Por lo tanto, resulta ser evidente que los costos, si suben los costos de las reparaciones, van a subir los costos del seguro también. ¿Ah? Por supuesto que no le suben durante el año que se contratan estos seguros, normalmente no le sube durante el año, pero en la renovación de la póliza, sí, los talleres están cobrando más caro porque no hay repuesto. O están cobrando más caro porque ahora van a tener que hacer turnos envasados en las 40 horas, por lo tanto van a tener que contratar gente adicional para poder dar el servicio. Y eso va a encarecer el costo del taller y por lo tanto va a encarecer el costo del seguro. Si el dólar sube y la importación de pintura o la importación de repuestos sube, bueno, el costo de reparación va a ser más alto y por lo tanto el costo del el seguro también va a ser más alto. Las probabilidades de que ocurra un evento, lo comentábamos el otro día, si yo me voy en un pedazo de carretera donde voy solo, la probabilidad de accidente es muy cercana a cero. Pero si la carretera, producto del aumento en el Producto Interno Bruto y producto del aumento en el desarrollo económico, hace que las personas sean más personas que tienen auto y vamos todos por la misma carretera, por supuesto que va a haber una probabilidad mayor de que choquemos y por lo tanto va a haber también un aumento en la siniestralidad, que se llama, en el evento que se produzca un siniestro. Por lo tanto, eso también va a encarecer el costo de los seguros.
El precio de reposición del bien asegurado también, pues, Willy, el precio de los autos, ponte tú.
Bueno, eso está dentro, claro. Exactamente. Pero él agrega un elemento que yo encuentro que es bien interesante, que se refiere al riesgo político.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La institucionalidad como la conocemos hoy día está sometida a un riesgo político importante por lo que hemos visto del desempeño de este gobierno, lo que va de menos de un año, que la verdad ha sido bien, bien desastroso todo lo que hemos visto en la forma de gobernar de este gobierno. Y eso también hace que las compañías de seguros, sobre todo las que tienen capitales extranjeros, miren a Chile y digan, aquí hay algo que no funciona bien en este país, y nos pone al mismo nivel del resto de los países de Latinoamérica, donde los gobiernos caen cada 15 días, como en el caso de Perú, donde los presidentes no saben de lo que hablan, como en el caso de Argentina o Venezuela, en fin. Entonces, nos ponen una categoría de riesgo adicional, y eso también tiene un costo, el costo del riesgo político. Y eso también implica mayores costos. Y por lo tanto, lo que más preocupa es que él dice que no se prevé que esto ceda. O sea, los costos han ido subiendo, los costos de los seguros han ido subiendo y probablemente no van a retroceder, no van a disminuir su precio. Entonces, es una muy buena advertencia de algo que hemos conversado aquí varias veces y que pasan por esta ingenuidad del gobierno, pasan como que no va a pasar nada. El caso de las 40 horas va a ser que los talleres de reparación de vehículos se encarezcan, porque van a tener que contratar más gente para poder hacer, por muy flexible que sea el tema, van a tener que cumplir con las 40 horas igual, así que igual van a tener que cubrir puestos de trabajo, las mismas oficinas de atención. O sea, va a haber un tema importante, costos que se van a traspasar, por supuesto, a precios en todos estos servicios, digamos. Entonces, hay que entender que lo que pase o lo que haga o lo que no haga el gobierno influye, por supuesto que influye, sobre todo porque estamos frente a mercados que funcionan en base a una serie de costos, y es lógico, uno no puede negarse a eso. Si uno, mírenlo desde el punto de vista de cualquier emprendimiento, por chico que sea, si yo hago empanadas y tengo dos colaboradores y resulta de que por las 40 horas voy a tener que contratar un otro colaborador para poder vender lo mismo, el costo de las empanadas va a subir. ¿Y qué es lo que va a hacer la señora en la esquina? Va a subir el precio de las empanadas. Es obvio. No, esto no es magia, no. Es obvio que eso va a ser así. ¿Y qué pasa cuando sube el precio de la empanada, sube el precio de los seguros, sube el precio de todo? Vamos retroalimentando la inflación, la misma que hemos tratado de controlar después de los retiros, y que ha sido tan difícil, ¿no?, de controlar. Entonces, acá lo que plantea este señor José Ignacio Latrobe está enmarcado dentro de esto que hemos conversado. Es una muy buena entrevista, porque en el fondo también resume lo que nosotros hemos conversado acá, del por qué los seguros de los autos o el costo de en general de los seguros está aumentando.
Sí, pero el riesgo político además se ha expresado, Willy, en cuestiones bien concretas. A propósito de, por ejemplo, justamente en la industria de securitización de los autos, automotriz, hay un proyecto de ley presentado que les pone tope, fija precio, fija máximo. No hay libertad o eliminar la libertad de precio en esa materia. Y no la vincula con el riesgo, sino con un tope, simplemente. Más allá del riesgo, que sea alto, bajo, lo que sea, atendía a la situación de ineficiencia de la seguridad pública hoy día, que la autoridad pública, en vez de preocuparse de aquello, pone el foco en el sofá de un otro, vende el sofá. ¿No? Soluciona por el lado una cuestión que evidentemente tiene un origen distinto y que merecería soluciones de otra naturaleza. Pero además, en el tema de las ISAPRES, fíjate, yo tengo la sensación que todo el discurso de la autoridad pública en distintas áreas, la última de las cuales fue la del ministro Marcel, en tolerancia cero, es que apunta a asegurar o a preocuparse o a cautelar los intereses de los afiliados. Eso es lo que dice Marcel. Pero simultáneamente la ministra de Salud, ¿qué es lo que dice? Estamos fortaleciendo el sistema público de salud de cara a potenciales quiebras de ISAPRE. Y es una frase ridícula, absoluta, desde el punto de vista de las implicancias y los plazos que... Las implicancias, plazo e inversión que supone un fortalecimiento real capaz de hacerse cargo de 3 millones de personas. Entonces, ese riesgo político está muy presente, yo creo, en los inversores. De hecho, se activó en el caso del inversor británico que opera acá, Valmedica y VH, entiendo, se activó el mecanismo de protección de inversiones que tenemos en el TLC, en este caso con Gran Bretaña. Entonces, claro, todo eso es precio.
Entonces eso es apreciable, por eso que los costos de los seguros también se van al alza, digamos, y eso es súper inevitable. Entonces, claro, si uno mira, bueno, los elementos existen los elementos para que retroceda el costo de los seguros? Sí, en alguna medida, si el dólar marca una trayectoria más firme hacia la baja, si la siniestralidad baja también, mejoramos las formas de conducción, hacemos lo que decía Tomás en el primer comentario, ¿no? Mejoramos la infraestructura vial, mejoramos las carreteras, las ensanchamos, les ponemos más medidas de seguridad, etcétera. Sí, muy probablemente algunas de esas cosas empiezan a influir en disminuir los costos, pero yo creo que el tema de los seguros es lo más parecido a lo que hemos comentado acá, que se llaman los precios pegajosos, ¿no? Que sube, pero la verdad es que cuesta re harto que bajen, digamos. ¿Eh?
Ya, vámonos, si les parece, Wilito, más al corte, y regresamos en breve con más al Buenos Días Mercado. Ya, son las 8 de la mañana con 34 minutos ya. Estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado. Si tienes a mano, Willy, los mercados, el precio del cobre.
No parte con muy buenas noticias la semana. El cobre está cayendo. Está en $4.19. Uh-huh. Pero no es muy raro, digamos. Normalmente pasa los días lunes y ya luego, incluso del mismo día, empieza a subir este rebote que dice Manuel. A veces de gato muerto, ¿no? Entonces está en $4.19, está cayendo 0,7%, pero los combustibles también están cayendo, el gas natural muy fuerte, está cayendo 4,2%, el Brent está cayendo 0,13, está en $86, y el BTI volvió a estar debajo de los $80, está en $79.35 y está cayendo 0,41%.
La bolsa, señor Lavín, también afectada. Bueno, la noticia es la caída del PIB alemán en el cuarto trimestre del año pasado. Cayó, déjame ver, 0,2%. ¿Te fijas? Se esperaba un gran número, pero esto es peor de lo esperado. De esa manera están cayendo, señor Lavín, todas las bolsas continentales, en este momento de Europa continental, Gran Bretaña cayendo 0,2%, Alemania, por cierto, cayendo 1%, Francia cayendo 0,9%, Italia y España cayendo 0,3%.
¿Cuánto fue el PIB alemán?
Menos 0,2 del cuarto trimestre. Del cuarto trimestre alemán. Mientras que la bolsa china, se lo vine, había cerrado ya al alza, 0,14. Mientras que las bolsas americanas, que abren en un par de horas más, están en este momento con caída en mercado futuro de 1%. Entonces, tal como dice Willy, está abriendo. Claro, el mercado no está tan auspicioso como estuvo la semana pasada.
MBI, y en dólar, corredores. Sí, llegó. Tengo justo el dato, está abrió hace muy poquito, está en puntas de 8.06 y 8.08. Está flotando, Tomás Willy, en un entorno de los 800 pesos de manera bien pronunciada hace muchos días, como que baja un poquito, sube, queda en el 803, 806, nunca, que me acuerde, no ha cerrado bajo los 800.
No.
Pero está ahí, en una flotación absolutamente marginal, un par de pesos más, un par de pesos menos, estancado en torno a poquitos pesos por sobre los 800.
Claro, ha estado durante algunos minutos bajo 800. Se han realizado transacciones en 798, 796 durante la semana.
Acaba de abrir, me dicen, a 807. Abrió recién las transacciones. Sí. 807 me cuenta la gente de MBI, cosa que agradecemos todas las mañanas. Uh-huh. Así que en eso.
Y vamos a conocer, señor Lavín, en algunos minutos más, tasa de desempleo aquí en Chile. Si no recuerdo mal, hoy día el INE debería entregar este de ser trimestre, octubre, diciembre. Que tiene, señor Lavín, probablemente a contener, hay que ver el efecto neto. Habitualmente en estas mediciones el empleo crece por la actividad estacional. Hay gente que es contratada, por ejemplo, para trabajar en la Pascua, en el comercio. Este octubre, diciembre. Y también toda la cosecha de cereza. Toda la cosecha de cereza, acuérdate que el año nuevo chino empezó el 22 de enero, partió antes, un mes antes que el año pasado.
Y tú dices que hay que tener ojo, Tomás, entonces, a propósito de sacarle esa estacionalidad y ver...
Claro, lo que exactamente, hay que ver el dato desestacionalizado. Sí, hay que ver el dato desestacionalizado. De hecho, me acordé, señor Lavín, vi durante el fin de semana del mundo de la cereza ya un balance ya.
¿Ya?
Y ellos estiman que se habrían exportado $2.200 millones en cereza en esta temporada.
2.200.
La proyección era 2.000. Sí, no. Al parecer fue tan exitoso, buenos precios, 2.200 millones de dólares.
Al parecer debería... ¿Container diarios? 100, ¿no?
Ah, bueno. 600.
Pues 600.
600 contenedores diarios. Se habrían exportado, Solavín, 81 millones de cajas de 5 kilos cada uno. Y la perspectiva, Solavín, es llegar a las 100 millones de cajas. Esa es la nueva meta de la asociación. 100 millones de cajas exportadas. Lo que pasa es que no toda la superficie que está sembrada, Solavín, está produciendo. ¿Te fijas? Hay superficie sembrada con cerezo.
Está en vías todavía.
Vale. Está todavía, sí. O sea, los tipos dicen, mira, cuando ya esté todo eso ya estabilizado, son como 67 mil hectáreas. Y podemos ser capaces de exportar unos 100 millones de cajas de 5 kilos.
No, maravilloso, maravilloso. Mientras, entiendo que el gobierno está muy activo en abrir nuevos mercados, entiendo, destino para nuestra fruta, ¿no?
No, por cierto. No, vi al canciller alemán ayer.
Sí, a los shows.
Sí, el gobierno de Chile señalando que todos los esfuerzos que había hecho la cancillería chilena para cerrar ese acuerdo.
Oye, en el precio del petróleo, Willy, perdona, ¿estaba subiendo, bajando?
Bajando. Bajando y el BTI, de hecho, el BTI está por debajo de los 80 dólares, que estuvo bastante tiempo las últimas dos o tres semanas. Está en 79 dólares con 48 y está cayendo 0.25. El Brent ahora acaba de cambiar, está subiendo muy marginal, 0.08. Está en 86 dólares con 73. El gas natural sí sigue cayendo fuerte, está cayendo 4,16%. Las gasolinas refinadas están cayendo 0,48%. Como te decía, el cobre también está cayendo 0,62%. Los commodities agrícolas, soya y trigo, están al alza entre 0,7% y 1,2%. Así, esa es la situación de los...
Agustín nos dice, yo ojo, que en el tema de los cerezos no es que sean hectáreas sembradas, son hectáreas plantadas.
Por supuesto.
Razón, por, por supuesto. Muchas gracias, Agustín.
Oye, si no, te lo preguntaba el petróleo, porque hay una tensión geopolítica bien relevante en Medio Oriente, a propósito de lo que crece la tensión entre Irán y particularmente Israel. Irán es esta potencia hegemónica que tiene, que pretende ser hegemónica desde los ayatolás de los 80 en adelante, de origen chií, y que está financiando hace muchos años grupos terroristas. Hubo un atentado muy fuerte hace muy pocas horas atrás en Israel con
espantoso.
8 o 10 judíos. Así que hay ahí, y se ha intensificado fuertemente la tensión en las últimas horas. Entonces, me llama la atención que no esté internalizado ese riesgo geopolítico en el precio del petróleo, pero probablemente veremos qué pasa en las próximas horas. Habrá alguna reacción o no de Irán, pero han atacado algunos objetivos específicos y estratégicos de Irán. Así que... nada, hay que wait and see en esta materia, yo creo, ¿no?
Oye, no, muy lamentable, se le vino. No, porque hace recordar, se le vino en la época en que en Jerusalén empezaron a hacer atentados en las discotecas. Te pico, o sea, imagínate, uno manda a los hijos que vayan a divertirse y toda una discoteca y se mete un demente forrado en dinamita y hace volar la discoteca. Te fijas, qué barbaridad. Te fijas, ¿no? O sea, no, y después de eso, se le vino, no sé si usted vio, después de ese atentado, un joven de 13 años también atacó a israelitas en la calle, y bueno, fue neutralizado por la fuerza de seguridad. Claro, y aparecía la mamá del tipo. Imagínate el odio que le tiene que haber inculcado desde que nació para que un niño de 13 años finalmente salga a matar a otras personas porque claro, así le enseñaron desde niño.
Yo tengo la impresión que los servicios de seguridad de Israel están en alerta máxima en Israel y los objetivos en el resto del mundo a propósito de esta situación. Y desgraciadamente, lo que vamos a ver en las próximas horas y días es posible, o probable más que posible, que tenga que ver con esto que escribes tú, ¿eh? Que haya una escalada de respuesta. En fin, vámonos, si les parece, 8:41 al corte, regresamos con la parte final ya en minutos del Buenos Días Mercado. Bien, 8 de la mañana con 51 minutos, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado, con varios temas yo decía en la agenda. Uno de ellos que tengo la impresión que no comentamos, no alcanzamos a comentar, Willy Tomás, tiene que ver con una cuestión que me parece relevante, que pasó un poquito inadvertida, que este plan como de productividad que está planteando, de mejora de la productividad que está planteando el gobierno, que no sé qué valor, que tiene una serie de hitos y qué sé yo, que no sé qué valor le das tú, Tomás, o tú, Willy, a propósito de esta archi hecha y realizada discusión que nunca tiene una solución muy, muy, muy clara, muy eficiente, pero que es del corazón de lo que vaya a hacer Chile en los próximos años.
Yo lo estuve mirando, señor Levin. Son 46 medidas las que se anunciaron. Déjame ver, de las 46, 31 de ellas son medidas administrativas. O sea, que no requieren ley para implementarse.
Porque es muy bueno, pues son muy ágiles, digamos.
Claro. Y son así medidas como se aumentará la eficiencia de optimizaremos tal,
partiré la dieta mañana. Parole, como diría un italiano. Parole.
Partiré la dieta mañana. Hay 7 proyectos de ley que están en trámite.
A ver,
7 proyectos de ley que están en trámite, sobre los cuales se indicaría urgencia. De los 7 proyectos, señor Levin, 6 proyectos son de... No, perdón, los 7 proyectos son de los gobiernos del presidente Piñera 1 y 2.
Oh.
Dicho, hay algunos míos.
Pero Tomás...
Que están durmiendo el sueño lo justo. Cabotaje.
Cabotaje.
Vale. Sí. Oye, se han pasado 10 años. Sí. Tomás, el proyecto de ley sigue igual.
Tomás quiere aparecer en un camión frigorífico en Aysén.
Fíjate, el cabotaje volvió. Firma electrónica. Yo creo que lo presenté como el año 12, casi una década atrás, y no hizo nada después. Entonces, bueno, hay 7 proyectos de ley. Hay una moción parlamentaria. Hay una moción parlamentaria que también está en trámite, que es sobre el tema notarial, y se plantean 7 proyectos de ley nuevos. Que en realidad son nuevos, por cierto, no están en trámite, son nuevos, a leyes vigentes ya. ¿Okay? Por ejemplo, optimizar el funcionamiento de notarías o cosas así.
Sí, ¿qué parte queda pendiente ahí, Tomás, en ese
todo,
tema?
Todo, Levin. Todo queda pendiente. Yo creo que son 11 las iniciativas que se han intentado en el Congreso para cambiar el sistema registral, y nada. Okay. El último fue el del presidente Piñera, que creaba los fedatarios. Nada de eso ocurrió. Entonces queda todo, señor Levin. Si no ha habido avance, finalmente. ¿Te fijas? Es la manera como, no es solo notario, también es conservador de bienes raíces.
Pero hubo alguna regulación tarifaria, ¿no?
Y bueno, la hay. Hay otra cosa es ver cuánto se cumple de ello, digamos, pero
exactamente. Pero encima de eso en algún minuto. Y se promovió un descenso en aquello, y no, pero nunca se fiscalizó. No me recuerdo consecuencias prácticas.
Yo no recuerdo cómo terminó eso. Sí. No, porque en el caso, claro, lo que ha hecho el gobierno es tratar de sacarle algunos trámites. Por ejemplo, yo creo que la inscripción de autos ya se puede hacer en el registro civil. Transferencia de autos. Bueno, claro, crear una empresa, sí, la empresa en un día. Ahí le sacamos todo ese pedazo de trámite. Pero queda mucho todavía. Yo creo que finiquito. Ir a firmar el finiquito a una notaría. ¿Te fijas? Es un trámite que no hice. Pero claro, hay que ir al notario para ello. Claro, perfectamente lo podría hacer un fedatario. Que es para trámites más sencillos. Que en los cuales es comprobación de identidad. Entonces, bueno, de hecho, claro, con firma digital, con firma electrónica masiva, claro, ni siquiera tendrías que ir físicamente a firmar el finiquito. Lo podrías firmar en un registro que tiene la Dirección del Trabajo.
Correcto.
Entonces, mira, se anunció, pero claro, yo creo que quizás hay varias de esas medidas que yo no sé si conviene tanto colocar tantas. Porque claro, finalmente, sobre todo cuando no dependen de ti, me refiero al Ministerio de Economía, que no dependen de ti, dependen de otros ministerios. Porque la prioridad que le da a los otros ministerios, claro, es distinta. Entonces, mira, ojalá que tenga buen término. Pero
en general, visto lo visto, como tal cual dices tú, como recibe proyectos ajenos, pero los considera y los reimpulsa, en general se le ha dado una a ver, el carácter de insuficiente, porque de fondo, perdona, lo que hay ahí es una recapacitación completa del país, digamos, ¿verdad? Y eso es lo que finalmente va a dar un resultado en el largo plazo y un salto adelante, pero visto lo disponible, se le da el carácter de insuficiente, pero en la dirección correcta, ¿no? Ese es el concepto que yo logré capturar de...
Sí,
además,
hace unos meses atrás se había anunciado otra agenda.
Sí,
que tenía veintitantas medidas, entonces... Claro, en estas cosas probablemente es mucho más relevante tomar 3 o 4 que sean significativas. ¿Te fijas? Porque el resto se lo lleva el viento. Okay. O sea, tú al final no sabes, al final de las otras, te recuerdo, las otras 31, de las 46 son 31 administrativas.
No, pero ponte tú una comisión real de gente inteligente, preparada, con el tiempo suficiente y los recursos necesarios para mirar el futuro productivo del país, es una cuestión que sería del todo adecuado, CES. Pero en el país del desacuerdo, de la polarización, eso se ve hoy día inviable y se reemplaza por estas cuestiones que pueden servir para algo, pero que finalmente no son del corazón del asunto. ¿Eh?
No. No, y como te digo, el tema notarial, que de verdad ahí hay un espacio de productividad, no ha habido caso.
Claro. Claro,
no ha habido caso.
Claro. Oye, mira, el año 96, el siglo pasado, 1996, quien te habla empezó a participar en estas comisiones de productividad. Nada de lo que se hizo, se habló esa vez, nada ha llegado a puerto. Nada. Entonces,
en 27 años.
Imagínate. Mira. Y todos los años, todos los gobiernos, Andrés Concha, gran propulsor de esto. Porque al final hay un código y mensaje a nivel político, a nivel gremial, pero cuando ya le piden a los funcionarios que empiecen a bajar estas cosas, hasta ahí llega.
Oye, nos empezamos a despedir, me llega, ya. Son las 8:57, hace un minuto, 8:56, me llega de MBI, Corredor de Bolsa, me llega el último precio operado de dólar, 8:13. Así que fíjate, se está pegando una punta interesante. Un alza, sí. Puntas de 8.50, 8.12, último operado 8.13, me dicen. Así que, claro, y abrió en 807, ¿no? Así sí. Que hay como 6 pesitos ahí de alza.
Hay que, hay que esperar el cierre en Buenas Tardes Mercado, ahí Tomás siempre tiene el último dato.
Ya está. Nos reencontramos entonces.
Hasta mañana.
Bien.
Hasta días. Mañana. Chao. Chao, Seba.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.